Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Continuando con este segundo ciclo relacionado con la contingencia que vive el país, hemos iniciado desde el viernes pasado el ciclo dedicado a la nueva constitución. Y en concordancia con esa idea, en esta oportunidad, hemos invitado al profesor Carlos Pérez Soto, profesor de física, docente de varias universidades e investigador en ciencias sociales, autor de obras en un amplio espectro temático del campo de filosofía de la ciencia y epistemología, filosofía política y marxismo, historia de la danza antipsiquiatría. El profesor Pérez también ha trabajado en la Universidad Arcis, en la Universidad Diego Portales, en la Universidad de Chile. Se define como un intelectual marxista. Le he oído decir que es porque nació en marzo, pero además, como él expresamente me lo indicó antes de iniciar esto, debo decir que es abuelo de Clarita y Gabriel.
Claro, sí, sí.
Muchísimas Eso gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, por la invitación a la Radio Universidad de Chile. Ser abuelo de Clarita es muy importante porque ella va a ser presidenta de Chile dentro de una década, entonces estamos haciéndole la campaña desde ya.
Muy bien, Carlos. Bueno, precisamente una de las razones que me motivó a hacer esta invitación es porque en distintos foros y en esta misma radio, en este otro programa, has planteado una postura contraria a la resolución que se llegó a través del acuerdo por la paz y que ha dado origen a un proceso de asamblea y de una constitución nueva, para una constitución nueva. Entonces, en ese sentido, quisiera configurar con estas primeras preguntas un preámbulo, el escenario donde esto ocurre. Entonces, te diría lo siguiente. Después de transcurrido algo más de 5 semanas del estallido social iniciado el 18 de octubre, ¿cómo se explica este fenómeno social? Especialmente si se tiene en cuenta la ausencia de líderes, la transversalidad del reclamo en sectores que van desde los totalmente desposeídos hasta sectores de clase media acomodada, pasando por pequeños y medianos comerciantes o emprendedores, personas de poca o ninguna educación, hasta profesionales con estudios superiores, obreros y empleados, y por supuesto, la magnitud en cuanto a la población y la extensión en el país. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo en primer lugar espero que no se haya resuelto el camino para la nueva constitución con este acuerdo por la paz y por los perdigones, sino que creo que todavía hay una lucha que dar. Con la esperanza de que este acuerdo simplemente se caiga, ¿no? Uh-huh. Porque no pueden darse, yo creo, el lujo de sacar una nueva constitución pasando a la planadora sobre el sentir de la mayoría de los chilenos, una constitución que aparentemente es en democracia pero que está llena de condiciones y enclaves autoritarios, que surgió de una cocina entre ciudadanos particulares que se arrogan la representación de todos los chilenos. Es decir, yo espero que esta cuestión no esté cerrada, porque si está cerrada estamos a puertas de una especie de tragedia, de que nuevamente 45 años después tengamos, o 40 años después tengamos, una constitución que los chilenos sientan como ilegítima. Esta vez no porque hubo una dictadura militar, sino porque hubo una dictadura politiquera que la impuso a espaldas de la soberanía popular, escamoteando la soberanía popular. Entonces, como digo, yo espero que esto no esté cerrado. Ahora, en cuanto al, a la rebelión en general, lo que creo es que en este país se ha abusado hasta el extremo de un experimento, se ha abusado de los chilenos para ver cuánto de este experimento se puede aplicar en otros países del mundo, y el abuso ha sido, como dicen los politiqueros, transversal. Y no hay chileno que no haya sentido la precariedad laboral, la debilidad de las tarjetas de crédito y del endeudamiento. No hay familia chilena que no haya tenido que pasar por un hospital público a hacer colas de 6, 10, ¿no es cierto? Y a veces 15 horas para una atención de urgencia. Todas las familias chilenas, hay pensionados que han sacado pensiones miserables. Y además hubo una época previa a esta rebelión en que los medios de comunicación encontraron que era subir el rating, que era tener audiencia, uh-huh, denunciar. Y entonces empezaron a denunciar, suponiendo que esto era una isla, ¿no es cierto?, de paz, escándalos en las Fuerzas Armadas, escándalos en Carabineros, las clases de ética, el financiamiento de la política. Es decir, no solo se abusó, sino que materialmente, económica y simbólicamente, sino que además una especie de extasiarse en el abuso, ¿eh?, con razones absolutamente banales, digamos, y programas enteros de denuncia en la televisión que ponen de manifiesto las propias contradicciones del modelo. En casos particulares, con el dramatismo propio, ¿no es cierto?, de la televisión. Entonces bastó una chispa para que se incendiara todo.
Uh-huh. Ahora bien, hay, y esto es muy curioso, opiniones procedentes de sectores políticos muy diferentes que entienden las causas que están detrás de este reclamo. Todos dicen, sí, esto está justificado, son razonables, son legítimas todas estas demandas, pero no aceptan los actos de violencia.
Pero es una hipocresía enorme hablar de violencia 30 años después. Este país es un país extremadamente violento. Yo siento temor de lo que puede ocurrir en un supermercado donde hay colusión. Los supermercados han saqueado a los consumidores durante 30 años y ahora levantan la voz porque algunos consumidores, ¿no es cierto?, en situaciones excepcionales, abiertamente minoritarias, han saqueado supermercados. Entonces, es de una hipocresía enorme ver unas violencias y no ver otras, ¿eh? No ver la miseria en los hospitales, no ver la destrucción de la educación pública, no ver cómo se han enajenado los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto?, regalándole a las empresas transnacionales cuestiones que Chile no va a tener nunca más. Entonces, a mí me parece que la discusión sobre la violencia en estos días tiene ese punto de partida. Es, uh-huh, extremadamente hipócrita, extremadamente hipócrita. Consiste en ver unas violencias y no ver otras. Uh-huh. Yo creo que los chilenos tienen derecho a su indignación, tienen derecho a la desobediencia civil que surge de esa indignación, tienen derecho. Tenemos derecho a ocupar las plazas, a interrumpir, ¿no es cierto?, las calles, tenemos derecho al boicot, tenemos derecho a no pagar impuestos. Tenemos derecho a todo lo que la tradición, incluso liberal, ha reconocido como desobediencia civil desde hace 300 años. Y que nos vengan a decir que eso es violencia, para mi gusto, no es ser carepalo, porque esto no es tanto un problema político, es más bien fortaleza de rostro, ¿no?
Ahora bien, hay una población que se apoya. Y estoy pensando en mucha gente de clase media que reacciona de esta manera que tú estás calificando como de una hipocresía. Pero no podemos dejar de negar, o sea, y por lo tanto tenemos que aceptar el hecho que la gente, no de mala voluntad, porque no son gente política, tiene este sentimiento como...
¿Pero a cuál de las clases medias te refieres tú? Porque hay como 5 clases,
claro,
medias.
Bueno,
por supuesto que en Ñuñoa, La Reina, ¿no es cierto?, Providencia, la clase media se asusta. El problema es que en Santiago de Chile hay 7 millones de habitantes, no 2 millones. Y le estamos acostumbrados, como clases medias relativamente acomodadas, a no ver a las clases medias empobrecidas, a no ver a los pobres directamente. Piensa tú que cuando en un fin de semana salen 500.000 automóviles de Santiago y se va 1 millón de personas, habitualmente decimos, no quedó nadie en Santiago, no quedó nadie. se fue 1 millón de personas y no quedó nadie. Y resulta que en Santiago viven 7 millones de personas. ¿Por qué? Porque ese millón que se fue ocupa las calles. Cuando hay problemas de tránsito es porque las capas medias acomodadas sacaron sus automóviles de a uno, en que a lo sumo llevan 2 personas, ¿no es cierto?, a ocupar las calles donde debería haber transporte público para los que no tienen automóvil o los que tienen que usar el automóvil para llevar a los niños al colegio, para ir al trabajo, qué sé yo, para ir al supermercado, etcétera. Entonces, a mí me parece que el miedo de las capas medias acomodadas forma parte de, digamos, es el reverso de lo que han ignorado durante 30 años. Se han dedicado a consumir durante 30 años en un volcán, ¿no?, en medio de un barril de dinamita, y cuando ellos mismos, debido a sus excesos, porque aquí no solo hay excesos de la gran burguesía, del retail y de los bancos, aquí hay excesos cuando se construyen urbanizaciones, ¿no es cierto?, de alto estándar al lado de barriadas miserables. Y entonces, obviamente, en este minuto, esas personas de esas urbanizaciones tienen que salir con chalecos amarillos a defenderse de la gente a la que no han mirado, a la gente que no han considerado, ¿no? Han considerado que pueden llegar a vivir a cualquier sector de la ciudad como si la ciudad les perteneciera.
¿Y esos sectores son redimibles en algún sentido?
Son redimibles si es que uno les muestra que sus miedos tienen que ver con su propia precariedad laboral. No, porque resulta que aquí no es contradictorio tener un estándar de vida promedio, ¿no es cierto?, relativamente aceptable o pasable, con unas precariedades laborales increíbles, ¿no?, con unos endeudamientos que son realmente increíbles, personas que están endeudadas, ¿no es cierto?, en 2, 3, 4 veces su patrimonio, personas que defienden con chalecos amarillos unas casitas de 100, de 200 millones de pesos, ¿no?, y de los cuales están endeudados en 180 millones. Entonces, obviamente, esas personas tienen temores, ¿no es cierto?, no solo de los pobres que las rodean, sino además de perder lo que los productos, ¿no es cierto?, de sus propias irresponsabilidades, ¿sí? A lo mejor uno dice, bueno, es que tenían derecho a comprarse la casa que quisieran. Muy bien. Pero ahora se encuentran con que las tarjetas de crédito están al tope. Entonces, uh-huh, esas capas medias, uh-huh, por eso han salido a protestar también en los barrios acomodados. Porque pasa una cosa que es increíble. Los más pobres de esta ciudad tienen niveles proporcionales de endeudamiento, ¿no es cierto?, análogos a las capas medias acomodadas. Aquí los únicos que han ganado con el modelo neoliberal es el 1% de la población, que tiene el 30% de la riqueza. El otro 99% de la población está flotando en la incerteza en distintos niveles socioeconómicos, pero en una incerteza común.
Uh-huh. Ahora bien, tú deslizaste en uno de los comentarios que has hecho hasta este momento la cuestión de la desobediencia civil. ¿Cuáles son las bases? Me gustaría que te refirieras a eso, las bases históricas y filosóficas que legitiman la desobediencia civil.
Uno puede entender la desobediencia civil de manera liberal, de manera socialdemócrata, de manera marxista. Sin embargo, que son distintas versiones cada vez más radicales, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una base doctrinaria muy antigua que pusieron los liberales, ¿no? Todos los tratadistas, incluso los más liberales o socialdemócratas, sostienen que la desobediencia civil es un conjunto de actos ilegales que confrontan un poder que ha perdido legitimidad. Digamos, un parlamento con un 7% de apoyo ciudadano, unos partidos políticos con el 5% de apoyo ciudadano, un parlamento que representa solo al 46% de los ciudadanos. Son instituciones que han perdido legitimidad. Un discurso desde la presidencia de la República, ¿no es cierto?, de unos grados de hipocresía tal que han perdido legitimidad. Entonces, los tratadistas lo que dicen clásicamente es que la desobediencia civil es una herramienta que permitiría recuperar una democracia que ha perdido su auténtica representatividad, que ha perdido sus mecanismos de legitimación, su adhesión respecto del conjunto de los ciudadanos. Ahora, los liberales plantearon la desobediencia civil como un conjunto de actos individuales. Yo dejo de pagar impuestos y acepto ir a la cárcel. Una cosa que es bien interesante es que todos los tratadistas dicen los actos de desobediencia civil implican que el que los hace está dispuesto a ir a la cárcel. porque son actos ilegales, ¿no? Piensa tú en la objeción de conciencia. Me niego a ir a una guerra en contra del enemigo que la patria dice que es el enemigo, ¿no?
Perdona que detenga un punto, pero son actos individuales. Eso yo
mismo bueno, quiero entonces, destacarlo. La versión socialdemócrata de la desobediencia civil, y en ese caso estamos hablando de Gandhi, de Martin Luther King, de Desmond Tutu, es que la desobediencia civil es una acción comunitaria, de una comunidad que se rebela contra algo. Los negros en Estados Unidos por los derechos civiles, los negros en Sudáfrica, qué sé yo, la independencia de la India. Entonces, los marxistas diríamos una acción de masas, que no es el lenguaje que usan los socialdemócratas. Desde un punto de vista marxista, lo que ocurre es que pensamos que tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia estructural, en contra del abuso capitalista que en este país es manifiesto, es notorio, que ha afectado gravemente el patrimonio nacional, que ha afectado gravemente el patrimonio y la dignidad de las personas. La violencia revolucionaria es un derecho de los pueblos. Mira, no te voy a citar a Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? En contra de la tiranía, desde el punto de vista liberal, en contra de la tiranía de un gobierno; desde el punto de vista socialdemócrata, en contra de la tiranía de una situación social como la discriminación o como la falta de independencia en la India; desde un punto de vista marxista, en contra de la tiranía de clase. Puesto el problema de esa manera, entonces hay que distinguir. Si tenemos derecho a la violencia, los marxistas deberíamos reflexionar derecho a qué violencia tenemos, porque no toda violencia es revolucionaria. Tenemos el derecho a ocupar las calles, a la huelga, a la sublevación popular. Tenemos derecho a la protesta masiva, ¿sí? A lo que yo he llamado, ¿no es cierto?, violencia de masas. Y al revés, yo creo que es perfectamente coherente, y no hay ni un pelo de contradicción en criticar, ¿no es cierto?, la violencia que uno puede llamar vanguardista, la violencia que tiene ánimo de venganza, que está dirigida contra personas particulares o contra objetivos, ¿no es cierto?, individualizados; la violencia que tiene una lógica más bien estetizante, una lógica pedagógica. Si hacemos un acto violento, las masas irán detrás nuestro. En general, en la historia de las izquierdas, las vanguardias han tenido muy mal pronóstico. Entonces uno debería defender lo que los marxistas llaman violencia de masas, ¿no es cierto?, y los socialdemócratas llaman desobediencia civil, ¿no es cierto?, directamente en contra de lo que se puede llamar violencia vanguardista.
Ahora, cuando se plantea esa desobediencia, ¿se desata un conflicto social en
desde
esa
luego
sociedad?
Y por tanto, a ver, no se desata. El conflicto social está.
Ya.
La violencia aparece porque hay un conflicto social.
Es una reacción a ese conflicto.
La violencia no es el conflicto social. El conflicto social son las ISAPRE, el conflicto social son las AFP, el conflicto social es la desnacionalización del cobre.
Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo entendemos en esa lógica la actuación del Estado instituido, que reacciona con las fuerzas especiales, con las fuerzas de orden?
Yo creo que lo que ha habido en estas 6 semanas es una reacción de una irresponsabilidad monstruosa, una irresponsabilidad que llega al grado de la ilegalidad, porque aquí han habido asesinatos de agentes del Estado en contra, ¿no es cierto?, sobre manifestantes que, independientemente del grado de desobediencia o incluso de violencia que manifiestan, no merecían morir en una manifestación, ¿no? Si tú estás haciendo una barricada y se considera que eso es desorden público, que lo es, pero alguien decide, mira, aquí hay un delito, que lo es, tú no puedes pegarle un balazo a un ser humano. Lo tomas preso, le haces un debido proceso, y después del debido proceso tiene que haber un castigo, ¿no es cierto?, proporcional a la falta. Pero aquí hay 25 personas muertas. 25 personas muertas por la irresponsabilidad del ministro del Interior, por la irresponsabilidad del director general de Carabineros, que tira a la calle a carabineros, ¿no es cierto?, con 5 o 6 horas de instrucción. Carabineros que no son de fuerzas especiales, que son llevados, ¿no es cierto?, a enfrentar miles de manifestantes. Alguien que dirige el tránsito, ¿no es cierto?, se encuentra, que es una cuestión, no sé, pues agresiva, pero pacífica, de pronto se encuentra con 5.000 o 6.000 o 10.000 personas al frente. Y entonces eso es de una irresponsabilidad monstruosa. Aquí yo creo que no solo tiene que haber una inhabilitación por 5 años para el exministro del Interior, ese señor tiene que ir preso. tiene que ir preso respondiendo a los crímenes que se han cometido, a las mutilaciones, que son cientos. Es una reacción absolutamente desproporcionada a la magnitud, ¿no es cierto?, de la protesta, sobre todo considerando la raíz de la protesta. Si tú te enfrentas a un pueblo indignado, no puedes decir que es un enemigo grande y poderoso, porque el presidente de la República no puede declarar enemigo suyo al conjunto de los ciudadanos. Yo creo que se han cometido toda clase de excesos y que no se puede salir de esta situación sin un acuerdo que contemple claramente un pronunciamiento sobre los atentados a los derechos humanos que han ocurrido.
Dentro de esa perspectiva, ¿cuáles son los límites una vez que se desata la desobediencia civil? ¿Cómo se desarrolla esa desobediencia civil según las perspectivas o los conocimientos?
La desobediencia civil está encaminada a obtener una negociación con un poder ilegítimo. Para que esa negociación ocurra, tiene que haber causas institucionales. Lo que en este minuto debería ocurrir es que Unidad Social, que congrega a las organizaciones sociales más importantes de este país, dialogue, negocie con el Parlamento como institución y no con 12 ciudadanos que firmaron a título personal. Uh-huh. Y el Parlamento debería nombrar 10 representantes, Unidad Social debería nombrar 10 representantes que conduzcan a un acuerdo. ¿Ah? Hay una negociación que tiene que uh-huh. tener como mínimo 3 puntos, ¿no? Un acuerdo para que la Asamblea Constituyente sea efectivamente democrática y no tenga trabas, ¿no es cierto?, y límites anteriores. Aquí, en este minuto, la convención constituyente que podríamos obtener no va a ser una convención soberana, ¿ah? Porque precisamente la soberanía es que no tenga condiciones. En segundo lugar, ese acuerdo entre Unidad Social y el Parlamento tiene que contemplar una agenda social, una agenda de urgencia, porque no vamos a esperar que promulguen una nueva constitución para subir las pensiones, por ejemplo, o para subir el salario mínimo, o para terminar con las colas en los hospitales. Y tiene que, en tercer lugar, contemplar un pronunciamiento claro sobre los atentados a los derechos humanos, sobre los crímenes y mutilaciones que han habido.
Esa sería la manera, entonces, dentro del Estado de Derecho, poder modificar sus bases.
Nadie ha pretendido aquí, a pesar de que los marxistas podríamos haberlo pretendido, es decir, subámonos por el chorro y derroquemos la clase dominante. Yo no he escuchado a nadie, ni siquiera a Carlos Pérez, que puede ser el más ultraizquierdista de los teóricos marxistas de este país, decir que esta es la ocasión, ¿no es cierto?, para declarar el socialismo y derrocar a la burguesía. Todo este movimiento, incluso en sus expresiones de más izquierda, se ha construido en torno a cambiar la Constitución. ¿Qué más institucional que eso? Eso es plenamente dentro del Estado de Derecho, la posibilidad de cambiar las bases institucionales del Estado de Derecho, ¿no?
Ahora bien, Carlos, dentro de este marco de situación en que estamos enfrentados, ¿hay una mayor comprensión de los conceptos de violencia y orden público?
A mí me gustaría que esto sirviera de aprendizaje, ¿ah? ¿A qué violencia tenemos derecho? ¿Qué violencia es la que nos muestran sin que sea nuestra? Porque aquí hay toda una operación precisamente para asustar a las capas medias, demostrar las manifestaciones, ¿no es cierto?, cuando se mostraban. Porque en este minuto hay una operación que es violentísima, que es que Chile no existe en los medios de comunicación. ¿Ah? Es decir, las manifestaciones que siguen ocurriendo a lo largo de todo Chile simplemente no aparecen. Medios que se presumían de progresistas, como la radio Bio Bio, de pronto, ¿no?, Chile desapareció de la radio Bio Bio. En las dos primeras semanas, ¿no es cierto?, la Plaza de la Dignidad era el centro de la noticia y correspondía a todo Chile, ¿no es cierto?, estaba protestando, y de pronto, de un día para otro, yo abro la página de internet de la radio Bio Bio y lo que encuentro es que alguien acuchilló a otra persona en el puente de Londres. O sea, yo sabía esa mañana más de lo que ocurría en Londres. Nota tú que hubo un momento en que incluso las noticias sobre la violencia en Colombia o sobre los chaquetas amarillas, que significan todo lo contrario en Francia, empezaron a pasar al segundo plano, a las noticias derivadas, no estaban, ¿eh? Tú te encuentras ahora en los medios con las noticias de la farándula, con las acusaciones constitucionales, con la paridad y los pueblos originarios. pero no te encuentras con las protestas de todos los chilenos. Eso es un acto de violencia. Ahora, yo creo que aquí ha habido toda una operación para mostrar las manifestaciones, ¿no es cierto? Un 20% de las manifestaciones masivas, un 80% terminó en barricada. Eso, que una abierta manipulación de los medios de comunicación, fomentada por Carabineros. Hemos visto decenas de oportunidades en que Carabineros es testigo de los saqueos y no interviene. Al propio presidente de la República se le salió, ¿no es cierto?, hace un par de días, que el incendio del metro había sido con alta tecnología. Yo no conozco ningún grupo de ultraizquierda en este país que tenga la capacidad de quemar 16 estaciones de metro. Hasta el día de hoy, en un caso de ineficiencia espectacular, nunca pensé que iban a ser tan ineficientes, ¿no? Tienen a un señor que se saltó el torniquete, tienen a otro que fue visto en la escena, tienen a otro que se estaba llevando algo de la escena de un incendio, y a pesar de todas las cámaras no tienen a ningún acusado directamente de incendio. Y ninguno de los acusados que hay es alguien que tenga alta tecnología. Entonces yo preguntaría, ¿quién quemó el metro? ¿A propósito de qué se quemó el metro? ¿A qué experimento estamos siendo sometidos con la violencia extrema? Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que aquí la violencia ha provenido de los agentes del Estado y de la responsabilidad del gobierno.
Estamos conversando con Carlos Pérez, un ideólogo y marxista, intelectual marxista, que nos acompaña esta mañana para abordar los temas relacionados con la contingencia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Continuamos con el profesor Carlos Pérez en esta interesante conversación sobre las alternativas que rodean las circunstancias que vive el país después del 18 de octubre pasado. Carlos, yo creo que esta primera parte del programa nos sirvió en su conjunto como una introducción al tema que me parece de fondo, sobre el cual me interesa muchísimo que nos entregues tu apreciación, sobre este llamado Acuerdo por la Paz. Me gustaría que te refirieras tanto a su constitución, las características que tuvo la composición de este grupo y todo otro tipo de apreciaciones que te merezca esta resolución que firmaron un grupo de político el 15 de noviembre pasado.
Yo creo que esta es una bofetada a la dignidad de todos los chilenos. Porque hay 2 millones de gente en la calle, ¿no es cierto?, protestando en contra del sistema neoliberal, protestando en contra de la ineficacia del gobierno, protestando en contra de los políticos. Y estos señores, a título absolutamente personal, se juntan en la cocina a sacar un acuerdo a nombre de todos los chilenos. Hay que notar, como lo he dicho en todas partes, ¿no?, que este no es un acuerdo del Parlamento. Es un acuerdo de un conjunto de políticos. No es un acuerdo de todos los partidos políticos. Hay partidos políticos que no están. No es un acuerdo ni siquiera de los partidos políticos mismos, porque hay partidos políticos que después desconocieron en el Frente Amplio. Hubo partidos que se salieron del Frente Amplio. Boric fue desautorizado. Alamán reclamó por la derecha. Entonces uno debería preguntarse quiénes son estos señores. ¿Quiénes son? Y todos sabemos quiénes son. Son los señores feudales de la política imponiéndole su política a todos los chilenos, ¿no? Es la UDI, que representa al 7% de los chilenos, imponiéndole condiciones al 100% de los chilenos. Es, ¿no es cierto?, un acuerdo entre politiqueros que nos dicen implícitamente, ¿no es cierto?, o el acuerdo o estado de emergencia, como el mismo presidente de la República, que está en guerra con el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, se atrevió a decirlo. O era esto o llamaba, ¿no es cierto?, a los milicos de nuevo a la calle. Entonces, mi opinión es que este acuerdo carece de legitimidad, y eso es muy grave, porque se va a montar la Constitución sobre un origen nuevamente ilegítimo. Este es un acuerdo, además, que en su contenido es rechazable, que contiene la condición de los 2/3 impuesta por la Concertación y la dictadura el año 89 para asegurar, ¿no es cierto?, el dominio neoliberal, que le pone límites, ¿no es cierto?, a la constitución posible. Es interesante la famosa comisión fantasma o no. Podría preguntarse, ¿no?, ¿quién es el que designó a esa comisión? Esa es una comisión designada, no es designada por los partidos políticos, no es designada por el Parlamento, no es designada por el Poder Judicial. Es una comisión designada a dedo de, ¿no es cierto?, los conocidos, los inmediatos de los dirigentes que firmaron. Entonces, además hay aquí unas condiciones que son interesantes, que uno debería pensarlas muy bien, ¿no? La comisión, entre las trabas que le pone a la Asamblea Constituyente, es que la Asamblea Constituyente no puede derogar los tratados de libre comercio. Porque dice, no voy a pasar a llevar los tratados internacionales. Se pide, ¿no es cierto?, en el último artículo del acuerdo de la comisión, esta fraudulenta que se llama técnica, ¿no? Como muchas cosas fraudulentas que se llaman técnica. Dice, ¿no es cierto?, la convención constituyente no podrá pasar a llevar el carácter republicano del país, no podrá pasar a llevar esto, cosa inocua. Y de pronto dice, no podrá pasar a llevar los tratados internacionales firmados por Chile. ¿Se referirán a la Convención de los Derechos Humanos? ¿Tendrán miedo por los derechos del niño? Obvio que no. Ahí están diciendo lo que al neoliberalismo le duele. Ahí están diciendo lo que están cuidando. Lo que están cuidando son los tratados de libre comercio, que le dan garantías a las empresas transnacionales de que no vamos a derogar, de que no vamos a poder derogar las concesiones mineras, de que vamos a tener que pagarle, ¿no es cierto?, a los bancos privados las deudas que contraigan de manera irresponsable, ¿no es cierto?, en la especulación financiera internacional. Entonces, es un acuerdo rechazable por ilegítimo, rechazable por autoritario. Yo calificaría a la constitución que surja de ese acuerdo como una constitución autoritaria, en que hay un nuevo autoritarismo, no el de las Fuerzas Armadas, sino el autoritarismo de la clase política sobre el conjunto de los ciudadanos.
De manera que con ese diagnóstico, ¿esta definitivamente sería una nueva constitución ilegítima?
Yo creo que esta, puesto en ese marco, vamos a obtener una constitución legítima. Mi impresión es, aunque parezca paradójico, es que vamos a obtener una constitución llena de derechos, que nos van a regalar unos derechos inverosímiles: paridad, autonomía de los pueblos originarios. Va a ser una constitución hermosísima, hermosísima, porque lo que van a tratar de hacer es lo mismo que el 89: el arco iris por arriba y el modelo neoliberal por abajo. Y para eso tienen que armar una gran operación de relaciones públicas. Redactar una constitución que tenga grandes enunciados, ¿no es cierto?, espectaculares, derechos, ¿no es cierto?, muy profundos, los derechos digitales, cosas por el estilo, que sean irreclamables, que estén redactados de manera intencionalmente vaga. Y aquí nos puede pasar con esa nueva constitución lo mismo que el 89, que salgamos a la calle a gritar, ya cayó el arco iris, ya llegó, la alegría ya llegó, cuando lo que había llegado en realidad era el modelo neoliberal y cuando no cayó nunca y murió en su cama en vez de morir en la cárcel como le correspondía, ¿no? Yo creo que hay que llamar a los chilenos desde ya a no celebrar una constitución aprobada, ¿no es cierto?, con enclaves autoritarios, ¿no es cierto?, a una constitución redactada vagamente, una constitución que no toca los pilares del neoliberalismo.
Ahora, esto que ya está en curso...
Que ya está en curso, pero que no es irreversible.
Esa era la pregunta.
No es irreversible. Aquí lo que falta es decisión de los partidos, de todas las izquierdas. Aquí hay muchas izquierdas de muchos tipos. Hay izquierdas que no les gusta llamarse izquierdas, ¿no? Pero digamos, al menos el 20%, ¿no es cierto?, del partido de Salvador Allende seguirá siendo socialista y no como el otro 80% que es un partido de corruptos. Al menos el PPD, ¿no es cierto?, en un 1% tendrán alguna grandeza respecto de la nación y no el otro 99% que mantiene un partido solo para obtener cargo en el gobierno. Bueno, hay izquierdas, incluso muy socialdemócratas. Revolución Democrática, lo humanista, el Partido Comunista de Chile. No he escuchado de ninguna de las izquierdas un pronunciamiento claro en contra de este acuerdo, rechazando este acuerdo. Todo el mundo lo plantea como tú, llevado por esa misma inercia, ¿no? Lo dice, ya que esto está dado, ¿qué hacemos? Y resulta que la gente en la calle está peleando hace 5 semanas por lo que no está dado. No por las migajas, no por aumentar el pilar solidario para los mayores de 80 años y en cuota. No sé si has visto la clase, ¿no es cierto?, de engaño que se ofrece como agenda social, las migajas que se están ofreciendo, ¿no? Y bueno, deberíamos decir, está dado. Por último, que le arreglen las pensiones a los viejitos que se van a morir en 5, ¿no es cierto?, años más. No. Durante 5 semanas hemos estado corriendo el cerco. Y de pronto, los politiqueros sacan un acuerdo y todo el mundo dice, ah, ya que esto está dado, yo creo que hay que seguir empujando.
Ahora bien, en un escenario en que esto pueda ser revertido, ¿cuál sería ese proceso?
Que haber una negociación entre Unidad Social y el Parlamento.
¿Podría explicar?
El Parlamento como institución. Unidad Social es anterior a esta rebelión. Unidad Social es una organización transversal que se empezó a levantar a mediados de este año, en mayo, junio, para reunir a todas las confederaciones y sindicatos y movimientos importantes en Chile. La Confederación de Trabajadores del Cobre, los gremios de la salud, el Colegio de Profesores, la ANEF están, ¿no es cierto?, en Unidad Social, son los más grandes, pero en este momento hay más de 200 organizaciones, incluyendo grupos feministas, grupos ecologistas, grupos que pelean por el móvil, grupos que pelean por intereses locales, ¿no es cierto?, de algunas regiones, etcétera. Es decir, es el conglomerado de las organizaciones que los ciudadanos se han dado a sí mismos para tratar de resistir un poco la marea de la politiquería indiferente, la marea de una clase política que no representa a los ciudadanos que se supone que representa. Entonces, Unidad Social es un poder en este minuto legítimo. El Parlamento debería ser considerado institucionalmente y debería haber, como te decía hace un rato, un acuerdo en torno a 3 cuestiones. Una asamblea constituyente soberana, democrática, un acuerdo por los derechos humanos de castigo a las tropelías que se han cometido, una agenda social que se desarrolle a lo largo de la asamblea constituyente. Mientras está funcionando, el gobierno va a seguir funcionando normalmente, tendría la tarea de hacer aprobar por un parlamento que esperamos que siga funcionando, porque en una de las alternativas absurdas que nos han propuesto, resulta que 86 parlamentarios tendrían o que ser parlamentario y constituyente al mismo tiempo, lo que no ha ocurrido en ningún país del planeta, o tendrían que dejar el parlamento, tendrían que funcionar con un parlamento con 86 parlamentarios menos. Ese es el tenor de acuerdos que nos están proponiendo. Esperamos que el parlamento siga funcionando y que la asamblea sea elegida en un 100% y que el parlamento apruebe paralelamente a la redacción de una constitución nueva las medidas, ¿no es cierto?, sociales básicas que la ciudadanía ha ido presionando.
Ahora bien, hay un punto que me interesaría aclarar. Sin duda que pareciera que nos movemos dentro de algunas contradicciones, porque tú dices que en ese de revertirse esta situación debiéramos contar con un parlamento, pero es un parlamento
que no representa a los ciudadanos,
que está instituido sobre la base de una constitución que estamos reprochando
y de un sistema electoral pobremente democrático.
O sea, y eso sí,
pero
que
eso va a seguir funcionando,
hay que aceptarlo.
Bueno, pues que eso va a seguir funcionando hasta que no cambiemos la constitución.
Claro.
Porque la constitución tiene un capítulo entero sobre el poder legislativo que esperamos permita obtener un poder legislativo más democrático, digamos, una función legislativa más participativa, con plebiscitos vinculantes, con iniciativa popular de ley, con revocatorias de mandato. Esperamos de la constitución, ¿no es cierto?, que abra un poco el cerrojo de una democracia pobre. Nosotros tenemos una democracia de baja intensidad, no participativa, en que la participación ciudadana es invariablemente un fraude, ¿no?, con un sistema además de elección pobremente democrático, que este sistema DONT, arreglado simplemente para que los partidos mantengan sus cuotas en el Parlamento. Uh-huh. Ese Parlamento, sí o sí, o si no hay alternativa, va a seguir funcionando hasta que no se promulgue una nueva constitución. Y lo que esperamos es que el gobierno, ¿no es cierto?, entre el gobierno y ese Parlamento se apruebe una agenda social mínima por presión de la ciudadanía.
Ahora, en este estado de situación en que estamos en un proceso, en que aparentemente, como dices tú críticamente, hay una situación de calma. ¿Cómo se organiza la población que ha estado marchando, movilizándose estas 6 semanas?
Somos mucho más de lo que creemos. ¿Cómo? Somos mucho más. Fíjate que a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, se le salió en una de las tantas entrevistas cuando estaban pálidos. Yo creo que ahora ya no están tan pálidos. Pero cuando estaban pálidos con el movimiento social, se le salió algo así como, le dijo un periodista, mire, que con 4 millones de personas en la calle, ¿no?, uno tiene que tomar medidas. Y yo pregunto, ¿de dónde sacó ese número? Porque todos decimos hubo 1 millón de personas en la Plaza Italia. Él dice 4 millones de personas. ¿De dónde sacó ese número? Lo que yo creo es que cada comisaría de Chile le informa al Ministerio del Interior lo que está pasando en cada localidad de Chile. Y el Ministerio del Interior ve todo. Y el presidente de la República ve que todo Chile se está incendiando. Y nosotros no lo vemos, menos ahora que estamos enfrentados a un cerco comunicacional. Yo preguntaría, ¿lo que ha ocurrido es que el movimiento ha disminuido o lo que ha ocurrido es que los medios de comunicación simplemente no nos muestran lo que pasa en Ancud, lo que pasa en Taltal, ¿no es cierto?, lo que pasa en La Ligua, no nos muestran los cabildos ciudadanos? Hay cientos de cabildos ciudadanos en todo el país y no ha salido en ningún medio de comunicación, ninguno. Hay universidades que todas las semanas, día por medio, ¿no es cierto?, están haciendo actividades, están haciendo foros. En el Teatro de la Universidad Católica, en la Plaza Ñuñoa, todos los sábados una junta de vecinos arma un foro, ¿no? Y no hemos visto nada de eso. Entonces, por supuesto, es lo que buscan. Lo que buscan es, el movimiento está en reflujo, todavía podrían sacar los milicos a la calle, acepten condiciones en la medida de lo posible. Porque siempre la dinámica es esa. Nos amenazan con la fuerza y después el mismo centro político dice es que solo podíamos llegar a la medida de lo posible, ¿no? El miedo lo usaron en el 88 y el 89 de esa manera y lo están volviendo a usar de la misma manera ahora. Y el centro político es cómplice de esa operación.
¿Cómo combatimos el miedo?
En primer lugar, preguntándose qué viabilidad tiene una salida militar en Chile, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas no tienen ni la capacidad operativa ni el espíritu, ¿no?, para ofrecerle a la derecha una salida militar, ¿no? Esta ciudad, cuando tenía 4 millones de habitantes, no se pudo controlar con 50.000 milicos en la calle. Pinochet no pudo controlar Santiago con 50.000 milicos en la calle. Y resulta que este general apenas pudo sacar 12.000 en una ciudad que tiene 7 millones de habitantes. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad operativa para enfrentarse a una rebelión popular porque no hay ningún conflicto masivo que pueda ser sofocado a la fuerza. Tú puedes matar 100 personas, puedes matar 200 personas, puedes pacificar el país durante un año y un año después la gente va a volver a salir a la calle por sus muertos, qué sé yo. Entonces, con razón, el comandante en jefe, ¿no es cierto?, con el sueldazo que tiene, con la pensión millonaria que va a tener, no está ni ahí de entrar en guerra con los ciudadanos, pues. Además, las Fuerzas Armadas en toda América Latina ya saben que la derecha las usa y después les da la espalda. Vean el espectáculo, ¿no es cierto?, de los milicos argentinos. Cada vez que los peronistas, ¿no es cierto?, quieren tirarle algún dulce al movimiento popular, va otro milico preso. Aquí, por muy cárcel de lujo que sea Punta Peuco, hay milicos presos. Aquí, ¿no es cierto?, Manuel Contreras murió en la cárcel. Entonces, el comandante en jefe del ejército está dispuesto a pasar a la historia. Uno, como golpista, y dos, ¿no es cierto?, como un violador de derechos humanos una vez que la propia derecha le dé la espalda. No, estas Fuerzas Armadas no son capaces de una solución militar. Aquí, los que más le temen a la solución militar son precisamente los que estaban en el exilio y no la sufrieron, que son los últimos en llegar al proceso de la unidad popular y los primeros en irse de Chile. Esa gente esgrimió el miedo en 1989 para regalarle el modelo neoliberal a la derecha. El miedo fue el argumento, ¿no es cierto?, a través del cual se implementó el modelo neoliberal en Chile. Y ahora quieren hacer lo mismo. Ahora, ¿no es cierto?, nos quieren pasar arcoíris por arriba, miedo por el lado y modelo neoliberal igual.
Mira, te quisiera hacer una pregunta que no sé si a quien podría serle útil la vaya a oír. Pero en este estado de cosas, con la reflexión que tú haces, ¿qué se le puede decir a este llamado encapuchado de primera fila?
Yo preferiría un mensaje al presidente de la República, que es el primer encapuchado de este país sin capucha, ¿sí? Yo creo que lo dije también cuando vine hace una semana a esta misma radio, ¿no? A mí me gustaría hablar con el presidente de la República. Yo creo que él es una persona inteligente, franco, directo, una persona con una cierta, ¿no es cierto?, actitud infantil hacia el mundo, ¿no es cierto?, es capaz de llevar un papelito y regalarle una piedra, ¿no es cierto?, a la reina Isabel. Es un hombre con el que se puede hablar. Aunque no escucha, se puede hablar. Y yo le diría, Sebastián, renuncia. Es una torpeza poner al símbolo del sistema neoliberal como presidente de la República. Este sistema neoliberal lo administraron mucho mejor los gobiernos de la Concertación, que lograron incluso involucrar al Partido Comunista de Chile en profundizar el modelo neoliberal. Esa operación no puede ser reemplazada por la vanidad de una sola persona, ¿sí? Sobre todo si él es el modelo de empresario especulador que no ha producido absolutamente nada, que se ha hecho rico, ¿no es cierto?, solamente comprando y vendiendo papeles. Yo le diría al presidente Laro, él pertenece a una familia de vocación pública, que ha hecho grandes, ¿no es cierto?, gestos públicos. Su padre fue embajador en Estados Unidos, ¿no?, y ahí prestó servicios, la historia dirá a quién, pero grandes servicios, ¿no? Su tío es obispo de la Iglesia Católica, ¿no?, y como obispo ha sido capaz de callar para proteger a los suyos. Es un gran acto, un acto de lealtad. La historia dirá lealtad con quién. Él es hermano de un economista genial que calculó que los fondos de pensiones iban a rentar un 12% durante 40 años seguidos. Pero es una genialidad que merece, ¿no es cierto?, el IG Nobel, ¿no? Bueno, gente así, gente como una familia capaz de ese gesto, yo creo que él también podría pasar a la historia como el presidente que escuchó. Yo escuché a los chilenos y sé lo que los chilenos dirían si el plebiscito dijera, ¿quiere usted que el presidente de la República siga en ejercicio hasta el fin de su mandato? Y lo perdería por goleada. El presidente que escuchó, lo que puede hacer es formar un gobierno provisional con el único objetivo de hacer una nueva constitución y pasar a la historia, ¿no es cierto?, como yo fui capaz de escuchar. No sé, no creo que él escuche la Radio Universidad de Chile. La propia palabra universidad lo debe poner nervioso, ¿no? Pero si alguien puede, digámosle a Sebastián. Sebastián, renuncia. Hazlo por la paz.
Estamos en los últimos minutos, Carlos, y en este proceso, ¿qué rol le cae al ciudadano común y corriente?
Sumar y empujar. Aquí hay que sumar practicando la más amplia tolerancia hacia todas las izquierdas y los sectores progresistas, y hay que empujar a un enemigo que es el 1% de la población, a un enemigo que además representa intereses transnacionales. Aquí hay que empujar en contra, ¿no es cierto?, de los que tienen en sus manos el 80% del cobre, en contra, ¿no es cierto?, de los que van a robarnos el litio. Aquí hay que empujar en contra de las 7 familias que son dueñas del mar. Aquí nosotros tenemos un enemigo poderoso, pero no grande, que es extremadamente minoritario. El 1% de los chilenos tiene a todo el resto de los chilenos colgando de la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces sumar significa estar en la calle, no vamos a decir la hipocresía de pacíficamente, porque es una hipocresía, ocupar las calles, ocupar las plazas, ¿no? En cada calle, o todos los días, o una vez a la semana frente al municipio, qué sé yo, una vez al mes, ¿no es cierto?, en la Plaza de Dignidad, mostrando que no solo ahora, para que se caiga este acuerdo, no solo después del plebiscito de entrada, sino a lo largo de la Asamblea Constituyente, los ciudadanos tienen que estar presentes, porque aquí no solo se tienen que asustar los poderosos, aquí también tienen que asustarse los políticos, ¿no? Lo estamos grabando. ¿Usted quiere ser elegido dentro de 4 años? No, lo estamos grabando, estamos viendo que vamos a vigilar las reuniones de la Asamblea Constituyente, vamos a ver qué calidad de constitución es la que nos dan.
¿Cómo contrarrestamos este cerco de los medios de comunicación que está haciendo desaparecer o ha hecho desaparecer a Chile estas últimas semanas, estos últimos días?
Yo creo que los medios de comunicación no son invencibles. No son invencibles. Ellos se arrogan, igual que los políticos, la comunicabilidad de todo Chile, ¿no? Pero si fuera por los medios de comunicación, este estallido no habría ocurrido, ¿sí? Allí la gente se comunicó internamente, está ocurriendo por WhatsApp, ¿no es cierto?, por Facebook, está ocurriendo algo en tal plaza, está ocurriendo algo en tal pueblo, ¿sí? No, yo creo que los ciudadanos tienen que empoderarse en los medios alternativos, ¿no es cierto?, como son las redes sociales, en los medios alternativos como es esta misma radio, como son, ¿no es cierto?, los mini canales de televisión que aparecen en YouTube, qué sé yo. Y hay que ser capaz, ¿no es cierto?, de tener esa confianza. Los medios de comunicación no son invencibles.
¿Y las universidades? ¿Cuál es la situación de las universidades?
¿Existen las universidades? tienes razón, sí. Yo hago clase nueva. Las universidades en Chile son un negocio para los profesores. Bueno, las universidades privadas para los conglomerados, las universidades públicas se han convertido en un negocito de los profesores, ¿no es cierto?, que hacen negocios con el logotipo de la universidad y llenan sus propios bolsillos pagando un 15% de overhead, ¿sí? No han cumplido ninguna función, ni en este estallido, ni para pensar este estallido. Ahora podrían empezar a cumplirla, porque muchos académicos se han puesto las pilas y han dicho, bueno, a lo mejor podríamos decir algo. Pero las universidades, yo me refiero a las públicas, las privadas no tienen ningún deber para con el conjunto del país, ¿no? Las universidades privadas, el único deber que tienen es dar títulos profesionales medianamente buenos o malos, legitimarse y ganar plata. Esa es su función, no sirven para otra cosa, ¿no? No son centros de creación intelectual, ni mucho menos, son universidades profesionalizantes, ¿no? En lo posible de pizarrón y tiza. Pero la tragedia aquí son las universidades públicas. Las universidades públicas en este minuto son parte del experimento neoliberal, son administradas de manera neoliberal por sus propios académicos. Los académicos de jornada completa han convertido las universidades públicas de Chile en un centro de negocios, ¿no? No para llenarse los bolsillos, pero para tener estándares de vida, ¿no es cierto?, muy superiores a ese 60% de profesores que hacemos clases honorarios, para que ellos, ¿no es cierto?, tengan tiempo para hacer el fondesit, para que tengan tiempo para hacer el paper, para sacarse el bono ilegítimo, etcétera.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Agradezco muchísimo tu visita, tu disposición, Carlos, y desde luego esta perspectiva que nos has presentado.
Gracias por la invitación.
Espero que podamos tenerte en otra oportunidad.
Todas las veces que quieras.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.